Y estamos en el libro de Levítico, capítulo 6. Levítico 6. En este libro de Levítico estamos aprendiendo bastante principios sobre la naturaleza de la justicia divina. Aunque estamos revisando leyes y preceptos que ya no aplican a nosotros, hay perlas, diamantes, con que podemos descubrir, clarificar lo que está pasando en el Nuevo Testamento. Yo por varias décadas aprendiendo el español, mirando la noticia de diferentes países en América Latina, he observado a la gente después de una atrocidad clamar a todos en contra de la impunidad, con que los malvados escapan las consecuencias de sus acciones en contra de personas inocentes. Pero en la justicia de Dios no hay lugar para la impunidad. Cada ofensa tiene que recibir lo que se ha merecido. O el delincuente tiene que restaurar lo que se ha tomado, u otra persona tiene que pagar la deuda en su lugar. Esto veremos hoy. Versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, y todo eso es una continuación del tema de la semana pasada. Cuando causamos daños a otro hermano, no es suficiente ofrecer disculpas si tenemos la posibilidad de restaurar lo que ha sido dañado o robado. Se habla de un animal, por ejemplo, que tú estabas guardando por alguien, pero después este desaparecía y tú jurabas de que no sabía lo que ha pasado, aunque no diciendo toda la verdad. O si tú simplemente robes algo o encuentras algo perdido y presumes que ahora es tuyo. En todo esto anda dañando a tu prójimo y blasfemando el nombre de Dios. Si hablas mal de tu hermano sin ninguna justificación, dañando a su nombre, entonces estás hablando mal de la ley de Dios, que dice en Marcos 12:30, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y también en el libro de Santiago 4:11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ahora bien, los jueces civiles tienen ocasiones de juzgar, o los padres de sus hijos, pero sin el oficio no tenemos derecho de andar juzgando a nuestros hermanos. 3. O habiendo hallado lo perdido, después lo negar y jurar en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Muchos hoy en día, hasta en las iglesias, creen que si se encuentran algo de propiedad perdida, que ahora es tuya. Pero no es así en los preceptos de Dios. Deuteronomio 22:1. Si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda y lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino, o no lo conocieres, y lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque, y se le devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere, y tú la hallarás. No podrás negarle tu ayuda. Si realmente amas a tu hermano como a ti mismo, no vas a presumir que lo que estaba perdido es automáticamente tuyo. Si encuentras una billetera o una bolsa, no se puede quitar el dinero y mandar la bolsa a la persona. No. Lo vas a buscar la manera de devolverlo. Como dice en Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Todo lo de la ley y los profetas era para establecer la justicia de Dios. Continuando en versículo 4, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiera jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel que pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Si de alguna manera has tomado la propiedad de tu hermano o has dañado tu reputación injustamente, cuando tu conciencia te empieza a criticar y condenar, hay un remedio. Claro, no vas a salir con la tuya, con impunidad, sino que vas a rectificar tu error y regresar todo a la armonía. Y el asunto será cerrado. Versículo 6. Y para expiación de su culpa traerá Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación, y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. No solamente el hermano recibió lo suyo, sino que Dios también recibió ofrenda por lo que hemos hecho a su nombre. Bueno, en el Nuevo Testamento esa parte fue pagado por Cristo, eliminando toda impunidad. Pero lo que fue quitado del hermano, de todos modos, tiene que ser restaurado, si es posible. Aún en el Nuevo Testamento, como en la semana pasada vimos en el ejemplo de Zaqueo. Voy a leer su historia otra vez. Lucas 19:1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, todos los publicanos que sacaban impuestos de la gente eran ricos, pero el jefe de los publicanos era sumamente rico. Y rico procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, descendiendo a prisa, la recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y claro, estaban comiendo, celebrando. Zaqueo estaba conociendo a Cristo Jesús y después vino ese momento. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué dijo Jesús? No sea tan legalista. No, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, Zaqueo pagaba todo cuadruplicado, porque ha sido un gran ladrón por muchos años. En el caso de nuestro texto, en Levítico 6, el hombre, sintiendo su conciencia quemando, se confesaba voluntariamente su transgresión antes de estar descubierto, y por esto solamente tenía que añadir la quinta parte, por la molestia de su hermano. Bueno, esto fue el fin de todo esto de la propiedad perdida o robada. Y ahora entramos en otro tema, versículo 8. Habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Siempre había algo pasando en el altar. El fuego siempre estaba quemando. Es como que Dios siempre estaba consumiendo el pecado, o sea, quemando la impunidad. Cada ofensa, de una manera u otra, iba a recibir su merecido. Y era mucho trabajo manteniendo ese fuego siempre. Se crean históricamente que ese fuego estaba siempre prendido del tiempo de Moisés hasta el tiempo de Jeremías y Ezequiel, cuando el pueblo estaba arrastrado al cautiverio en Babilonia. Era muy fiel en esto. Siempre pudiera oler algo quemando o ver la luz del fuego si te levantabas en la noche para algo. Dios consumiendo el pecado era una parte constante de tu vida. Y por esto dice en el libro de Hebreos, Hebreos 12, 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ningún pecado jamás va a escapar de la justicia estricta de Dios. 10. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiera consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Todo esto era muy, pero muy santo, consagrado, porque simbólicamente representaba la muerte de Cristo. 11. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Dice también en el libro de Hebreos que Cristo fue matado fuera de la ciudad porque estaba llevando algo muy sucio, el pecado tuyo y el mío. Pero ninguno de esos pecados han escapado con impunidad. La impunidad no existe en la economía de Dios. 12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Ese fuego era perpetuo y enseñaba a la gente algo del infierno como un fuego perpetuo, en que los no redimidos en Cristo pagan constantemente por sus ofensas no perdonadas. Andan quemados con su supuesta impunidad. 13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Se repite esto mucho. El fuego eterno es un punto importante porque ahí pasará el diablo su eternidad. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No hay más explícita manera de explicar eternidad. Y es un buen texto para los testigos de Jehová que tratan de negar la realidad del infierno, intentando introducir algo de la impunidad en las doctrinas bíblicas. Pero Cristo dijo en otro lugar, en Mateo 24, 41, si alguien quiere leer.
Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
Amén, gracias Dagoberto, al fuego eterno. Los que creen que han salido con lo suyo, robando, matando, violando, no van a escapar, sino que van a pasar toda su eternidad pagando hasta el último cuadrante si no han venido a Cristo. La ofensa en contra de Dios, siendo infinito, se van a seguir pagando para siempre. La impunidad no será su experiencia, sino que se van a lamentar siempre su fe en la impunidad. 14. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Y el sobrante de ello lo comerán Aarón y sus hijos, sin levadura se comerán en lugar santo, en el alto del tabernáculo de reunión lo comerán. Hemos visto mayormente todo eso antes, pero esto siendo mucho trabajo, día y noche. Los sacerdotes estaban pagados con una porción de la ofrenda. Los que servían bien a su Señor siempre tenían sus necesidades suplidas. Es una regla constante. 17. No se cocerá con levadura. La he dado a ellos por su porción de mis ofrendas escondidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. El sacrificio por el pecado era cosa santísima porque representaba por siglos el valor del sacrificio de Cristo en la cruz, cuyo valor siendo infinito. Y hermanos, creo que entrando en todos estos detalles, es mucho trabajo, pero entrando en todo esto, uno puede salir con aún más agradecimiento por lo que Cristo ha hecho de nuestra parte. 18. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocare en ellas será santificada. Claro, estas reglas no aplican a nosotros, pero nos ayudan, por ejemplo, a entender qué santa es la Santa Cena, que ya viene en una semana. 19. Habló también Jehová a Moisés diciendo, esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos, la décima parte de una efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. Se está hablando cuando ellos entraron en su oficio. Entrar en el oficio de un sacerdote era algo muy solemne. Y veremos en el capítulo 10, en poco tiempo, que estos hijos de Aarón no aprendieron bien esto, porque dos de ellos perdieron sus vidas ofreciendo fuego extraño, ignorando los detalles de las instrucciones de Dios. 21. El sartén se preparará con aceite frita, la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido, su sucesor, de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Jehová, toda ella será quemada. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. En el Nuevo Testamento se habla de la realidad de que el sacerdote mismo, en el Testamento Antiguo, tenía que ofrecer sacrificios no solamente para el pueblo, sino por sus propios pecados. Es un poco diferente para nosotros. En el Nuevo Testamento, nuestro sacerdote siendo perfecto. Dice en Hebreos 13:10, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Estamos hablando del Nuevo Testamento en distinción del Antiguo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Los judíos que no creyeron en Cristo estaban excluidos del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Cristo muriendo como un criminal, llevaba el vituperio, según los incrédulos. Y nosotros muriendo con Cristo, llevamos también el vituperio según el mundo. Pero vale la pena, porque tenemos todos nuestros pecados pagados. Y claro, los judíos incrédulos ahora ni tienen sacrificio alguno. Dios destruía su templo. Su condición es terrible y merece nuestras oraciones. Y cuando hay oportunidad, debemos de intentar comunicarles el evangelio. Ahora estamos llegando a la última parte, 24. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüelle el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová, es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá. En lugar santo será comida. En el atrio del tabernáculo de reunión, todo lo que te tocare su carne será santificado. Si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en lugar santo. Aquí la sangre del sacrificio, un animal, era sumamente santa. Y esto estaba preparándonos siglos antes de una apreciación de la sangre infinitamente santa de Cristo Jesús. 28. La vasija de barro en que fuere cocida será quebrada. Y si fuere cocida en vaso de bronce, será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Con símbolos y tipos, el sacrificio de Cristo estaba anunciado antes. Muchos, muy ocupados en otros asuntos, asuntos de la vida, ni pensaban en estos detalles. Pero Juan Bautista, bajo la influencia del Espíritu Santo, dijo cuando Cristo aparecía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de Cristo es tan poderoso, tan sagrado, que se puede quitar el pecado del mundo. Y está quitando el pecado de todos los que vienen a Él en fe y arrepentimiento. Los que descuidan esa gran salvación pagarán en carne propia por todas sus ofensas. Porque en la economía de Dios no hay impunidad. Hebreos 2:3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Es interesante, eso es el Nuevo Testamento hablando del viejo. Muchos dicen, no, pues en el viejo todos los castigos eran demasiado duros. Dice aquí, se recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Hay muchas exhortaciones de no tomar todo esto ligeramente. Hebreos 3:7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Si uno aún no ha sido bautizado, ahora es el momento de tomar una decisión firme. Porque muriendo en la rebelión, uno descubrirá que en la economía de Dios no habrá ni nunca ha sido una impunidad. O te recibes a Cristo como tu Señor y tu Rey, o te terminas pagando en carne propia por cada ofensa de tu vida. Bueno, el último verso, 30, cerrando. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario, al fuego será quemada. El fuego estaba quemando siempre. Como gran símbolo de la manera en que Dios está consumiendo el pecado en las llamas del sacrificio. Aprendiendo todo esto y después ignorándolo es sumamente peligroso. Un pasaje más, el último, del libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, porque Hebreos enseña mucho de Levítico. Último verso, Hebreos 10:28. El que violara la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Los ingenuos, los ignorantes creen que Dios estaba muy estricto en el Testamento Antiguo, pero ahora todo es muy suave. ¡Qué gran error! El castigo por los que toman la sangre de Cristo por cosa sin importancia será peor, más grave que cualquier castigo del Testamento Antiguo. Y si tú tienes que estar reconciliado con tu Dios por tu vida de rebelión en contra de sus preceptos, hay mucha esperanza para ti. Y quiero orar para ti en unos momentos cerrando el servicio. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que ese libro fundamental, muy temprano en la Biblia, un libro que muchos ignoran, pero nos da una base, un fundamento, Señor, para entender lo que está pasando en mucho del Nuevo Testamento. Y si hay alguien, Señor, jugando, coqueteando con el pecado, viviendo en rebelión, ayuda a esas personas, Señor, a ponerse en reconciliación contigo. Esto lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.